Las 6 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid en este miércoles 19 de diciembre. La lluvia caída esta noche ha hecho que suban las temperaturas mínimas. Aún así, a esta hora toca abrigarse. Hace frío. Tenemos un grado en la sierra, 6 en Madrid, 5 en la zona sur. Hoy llegaremos a los 11 grados de máxima. Este miércoles, por cierto, anoten, es casi ya una rutina en esta semana prenavideña, los paros en el metro en la hora punta de la vuelta a casa. Carlos Ibáñez.
Sí, hoy también, Juan Pablo, ya llevamos 3 días, hoy es el tercer día con paros en metro en jornada de tarde entre las 5 de la tarde, 10 y media de la noche. Afectan a las líneas 1, 2, 3 y 5 y cuentan, como ayer, con unos servicios mínimos del 75%.
Esa es la novedad al comienzo de este día. Enseguida estamos también en conexión con la Dirección General de Tráfico para saber cómo comienza la jornada en las carreteras, jornada que viene marcada por el caso de la joven Laura Aluelmo. La Guardia Civil ha detenido a un individuo llamado Bernardo Montoya, vecino de enfrente de la profesora asesinada. Hace solo 2 meses que había salido de la cárcel por el asesinato de una anciana y cuenta con un amplio historial delictivo. El resultado de la autopsia apunta a que Laura murió de un fuerte golpe en la cabeza entre el viernes y el sábado de la semana pasada, es decir, 2 días después de su desaparición, lo que indica que el autor del crimen secuestró a Laura durante 2 días. El principal sospechoso de la muerte de la joven ha pasado la noche en la comandancia de la Guardia Civil de Huelva y en las próximas horas pasará a disposición de la juez de Valverde del Camino, que estudia el caso y para el que ha decretado el secreto de sumario. En estas horas se ha vuelto a hablar y mucho de la prisión permanente revisable, que encaja, según algunos expertos, en la tipología de este tipo de crimen y que está en proceso de derogación en el Congreso, una iniciativa del Partido Nacionalista Vasco que apoya el PSOE y Podemos. Es noticia también en este día los preparativos del Consejo de Ministros, que en el que el Gobierno va a aprobar la subida del salario para los funcionarios, subida del salario que es del Gobierno Rajoy y que lo único que hace el Gobierno de Sánchez es tramitarla, aunque se la apunta a Sánchez como un mérito propio en ese Consejo de Ministros del viernes en Barcelona, blindado por 9.000 policías. Algo estará ocurriendo en España cuando 9.000 policías tienen que velar por la seguridad del Gobierno de España, por el Consejo de Ministros. De los 9.000, 8.000 serán los que tienen la competencia, la policía autonómica, pero es que el gobierno ha tenido que mandar un refuerzo de la Policía Nacional y la Guardia Civil y la pregunta es por qué, y eso nos da una indicación de lo grave del momento político que se viene viviendo en España desde hace ya 2 años especialmente. Es noticia también que ayer en el Tribunal Supremo hubo una primera vista a petición de los abogados de los independentistas procesados pidiendo que el Tribunal Supremo renuncie a juzgarles y pase la competencia al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. El fiscal en su intervención dijo que hubo un atentado contra la democracia española el 1 de octubre. Además, por cierto, el Parlamento de Cataluña recibe al Consejo de Ministros con la aprobación de una moción de la CUP, de la extrema izquierda CUP, que apoyó todo el independentismo más Podemos, diciendo que la Constitución tiene un carácter antidemocrático y antisocial. Así comienza este miércoles 19 de diciembre. Ahora mismo, como les decía, también es noticia el tráfico. Que es una costumbre que tenemos en Buenos Días Madrid a esta hora, contarles cómo comienza la jornada en las carreteras. Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. A esta hora, total tranquilidad en las vías de toda la Comunidad de Madrid. Eso sí, les vamos a pedir mucha precaución a los conductores porque está lloviendo en muchos puntos.
Esa es la noticia a esta hora en las carreteras, la lluvia. Y también sepan que en cuanto a la circulación no hay novedad ni en la red de cercanías de Renfe ni en la red de metro. Con Ángela Beato y David Herráez, a esta hora contamos más noticias. El Congreso de los Diputados rechaza activar el artículo 155.
Ciudadanos no ha logrado el respaldo del Parlamento para que Pedro Sánchez active la maquinaria del artículo 155 de la Constitución en Cataluña. La propuesta solo ha contado con el apoyo de Partido Popular, Unión del Pueblo Navarro y Foro Asturias. Coalición Canaria se ha abstenido.
Torra se querella contra Casado.
El presidente catalán va a denunciar esta misma semana al líder del PP por llamarle desequilibrado. Alude a unas palabras de Casado en las que se refirió a él con la frase «hay que ser desequilibrado». equilibrado para escribir sobre los españoles que somos carroñeros.
Ciudadanos lleva al Congreso el uso del Falcon.
Ha registrado una serie de preguntas para aclarar por qué Pedro Sánchez utiliza recursos públicos como el helicóptero oficial para viajes de carácter privado y por qué esos desplazamientos se han clasificado como materia reservada.
El IPC más favorable marcará la subida de las pensiones.
La ministra de Hacienda ha asegurado que el gobierno revalorizará las pensiones públicas con el dato del IPC que beneficie más a los contribuyentes. Todo apunta a que será con el del mes de noviembre, que cerró con un alza de los precios del 1,7%.
Madrid encabeza el ranking de regiones más competitivas,
junto con País Vasco, Navarra y Cataluña, mientras que Extremadura se sitúa en el furgón de cola. Según el informe de competitividad regional, las 17 comunidades han recuperado los valores previos a la crisis y alcanzado máximos históricos.
Y hay fecha para la revisión de la sentencia de los condenados por la agresión en Alsasua.
Después de ser recurrida por los acusados, a partir del 14 de enero se va a celebrar la vista para su revisión. Los 8 jóvenes acusados de participar en la agresión a 2 guardias civiles y sus parejas fueron condenados a penas de entre 2 y 13 años de cárcel.
Abierto juicio oral contra Willy Toledo.
La fiscalía ha pedido archivar la causa, pero el proceso va adelante al mantenerse la acusación de la Asociación Española de Abogados Cristianos. Se le imputa un delito contra los sentimientos religiosos por blasfemar en redes sociales y de obstrucción a la justicia.
La Audiencia Nacional pide la extradición de Carlos García Juliá.
Ha propuesto al gobierno que solicite a las autoridades brasileñas la entrega del condenado por su participación en la matanza de Atocha. Había huido de España tras haber obtenido la libertad condicional y fue detenido el pasado 5 de diciembre en Sao Paulo.
Reporteros Sin Fronteras denuncia una degradación de la libertad de prensa.
En 2018, 63 profesionales de los medios de comunicación han sido asesinados en el mundo. Supone un 8% más que en el año anterior, un incremento que acaba con 5 años de descensos. En 10 años, 702 periodistas han muerto por su trabajo.
Bélgica dimite el primer ministro.
La crisis de gobierno tras la salida de los nacionalistas flamencos ha llevado a Charles Michel a presentar su renuncia al rey, que le mantiene en suspenso. El anuncio tuvo lugar tras la presentación de una moción de confianza por los partidos de la oposición.
Deportes. Tenemos por delante hoy una tarde de fútbol y baloncesto aquí en Onda Madrid.
El Real Madrid de fútbol se enfrenta hoy al japonés Kashima Antlers en la segunda semifinal del Mundial de Clubes que se disputa en Emiratos Árabes Unidos. En cuanto al Real Madrid de baloncesto, recibe en partido de la Euroliga al Panathinaikos griego. Podremos seguir ambos partidos en Onda Madrid.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6 y 7 minutos. Miércoles 19 de diciembre, primera crónica de Madrid. Carlos Ibáñez, buenos días.
Muy buenos días. Bueno, pues antes de nada, un recordatorio. Es verdad, no nos cansamos de repetirlo, pero es que queremos que tenga en cuenta que hoy también hay paros en el metro. Jornada de tarde, 5, 10 y media, y afectan a las líneas 1, 2 y 3 y 5. Esas son las líneas afectadas. Y también les contamos esta mañana que la delegada del área de Medio Ambiente y Movilidad, que es Inés Sabanés, y el concejal de Puente de Vallecas y Villa de Vallecas, que es Paco Pérez, comparecen hoy para explicar el rechazo del ayuntamiento a asumir los residuos de la Mancomunidad del Este, tal como ha pedido la Comunidad de Madrid, que apela a la solidaridad entre los municipios. El consistorio argumenta que la falta de planificación de la comunidad no tiene por qué hacer que los vecinos de Vallecas, del Ensanche y de otros distritos del sur tengan que soportar esta nueva carga. Gloria Risco.
Paco Pérez, concejal presidente del distrito de Puente y Villa de Vallecas, expone la postura del Ayuntamiento de Madrid.
Nos parece profundamente insolidario que se quiera concentrar en un solo punto de la ciudad y ya prácticamente, bueno, en buena parte también de la Comunidad de Madrid, estas instalaciones que no quiere nadie.
Pero Izquierdo ve en esta postura una forma más de bloqueo.
¿Qué es lo que pedimos? Responsabilidad, sensatez al Ayuntamiento de Madrid para que acoja temporalmente los residuos de la Mancomunidad del Este. Porque la Mancomunidad del Este lo único que quiere es trasladarlos temporalmente allí y cuando esté construido Loeches llevarse exactamente la misma cantidad de residuos a Loeches. Por lo tanto, es neutro para el Ayuntamiento de Madrid. Pero aquí lo que vemos es el bloqueo, una vez más, del Ayuntamiento de Madrid.
Lo cierto es que, como recuerda el alcalde de Alcalá de Henares, Javier Fernández Palacios, el vertedero va a llegar a su tope.
Por lo tanto, A partir de ese momento se estaría incumpliendo la ley y no va a ser la mancomunidad la que la incumpla. Tiene que ser la Comunidad de Madrid y el Gobierno regional el que por vía de emergencia decrete dónde ubicar la basura que producen estos 700.000 habitantes de la Comunidad de Madrid, que están siendo poco a poco empujados a una desesperación, porque ya hace más de un año que advertimos a la Autoridad Ambiental Comunidad de Madrid de este problema.
Se calcula que en los primeros meses de 2019 ya estará lleno el vertedero de Alcalá.
Y no es este el único asunto que enfrenta en estos momentos al Ayuntamiento y a la comunidad. El último episodio se vive en las marquesinas de las paradas de los autobuses de la MT, Loli Jurado.
Según publica hoy el diario El Mundo, el consistorio ha ordenado la retirada urgente de las marquesinas, los carteles de una campaña de promoción del uso del metro. Se trataba de la imagen de un rey mago, en concreto Melchor, que proclamaba que el secreto para llegar a tiempo es viajar en el suburbano. La encargada de transmitir la decisión al gobierno regional ha sido la empresa adjudicataria de la explotación de los anuncios, que en una comunicación del pasado 18 de diciembre mantiene que la campaña inicialmente aprobada tenía relación con la celebración del centenario de Metro, pero que al cambiar el contenido se requiere la aprobación de la MT, algo que no se ha producido en la comunidad. Niegan que se cambiara sobre la marcha el objeto de esta acción publicitaria.
Y lejos de toda polémica se encuentra el anuncio de la comunidad de poner en marcha en los próximos meses 4 nuevos proyectos de tipo medioambiental en el ámbito del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, el espacio ambiental con mayor protección de nuestra región. Nos lo cuenta Begoña Larcón.
Entre ellos, un plan de movilidad que incluye la creación de aparcamientos disuasorios e incluso el soterramiento de otros ya existentes para ordenar el acceso al Parque Nacional. Carlos Izquierdo, consejero de Medio Ambiente.
En crear determinados aparcamientos disuasorios para que la gente pueda acceder al parque, pero lo pueda hacer de forma ordenada. Hay una apuesta muy importante por el tren que va hasta Cotos, donde también habrá algún tipo de modificación, y por supuesto con lanzaderas que se van a poner en determinados puestos estratégicos.
También se va a restaurar la cantera del Jaraón, ocupada por vertidos, y se va a crear un nuevo centro de actividades en La Pedriza y otro de visitantes en el puerto de Navacerrada. Todo para cuidar y promocionar a la vez esta joya de la región, dice el presidente Ángel Garrido.
Con estas iniciativas yo creo que avanzamos con la puesta en valor, con la protección y con el desarrollo sostenible de esta auténtica joya de la corona que tenemos en la Comunidad de Madrid y desde el punto de vista medioambiental y de toda España, por cierto, que es nuestro Parque Nacional del Guadarrama.
Para el cuidado de la calidad del aire se va a añadir una estación de medición en Cotos.
Y ahora hablamos de la que será la segunda mayor oferta de empleo público en la historia de la Comunidad de Madrid. El Gobierno regional ha anunciado la aprobación de 15.328 plazas para 2018.
15.328 plazas públicas más las 719 de personal docente ya previstas. Las plazas se convocarán a partir del próximo mes de enero. Pedro Royán, vicepresidente.
8.972 para la estabilización del empleo, 2.281 de promoción interna y 4.075 de nuevo ingreso, que se sumarán a los 150.000 trabajadores y trabajadoras que hoy prestan sus servicios en las diferentes consejerías.
Novedades en el programa Accede de préstamo gratuito de libros de texto. El próximo curso llegará a todas las familias madrileñas que lo deseen. Más de 600.000, calcula el Gobierno regional, con independencia de sus recursos económicos. Los directores de los centros públicos y concertados ya pueden comprar los libros por encima del límite de 15.000 euros. Ángel Garrido, presidente.
Tenemos que decir a nuestros niños y a nuestras niñas que conserven los libros en condiciones para poderlos devolver cuando termine el curso y así poder recoger al inicio del siguiente los del curso al que accedan nuestros chicos.
En concreto, la comunidad destinará más de 200 millones de euros para la compra de 2 millones de ejemplares, que se unirán a los 800.000 con que ya cuentan los bancos de libros de los centros educativos. También se ha dado luz verde al plan de inmigración, 429 millones de euros para fomentar la inclusión social y laboral de los inmigrantes.
Mientras tanto, el Ayuntamiento prepara 30 millones de euros para inversiones sostenibles y con impacto social. El Ayuntamiento de Madrid prepara un concurso público al que podrán presentarse fondos de inversión que gestionen este tipo de inversiones. Pablo López.
El objetivo es potenciar a empresarios y emprendedores de la ciudad de Madrid, logrando un impacto social y medioambiental en la ciudad. Además, el Ayuntamiento confía en recuperar la inversión y, si es posible, obtener una rentabilidad. Jorge García Castaño, delegado de Economía y Hacienda.
Se trata, yo creo, de apoyar un ecosistema que puede empezar a ser fuerte en nuestra en nuestra ciudad de inversión con impacto y de empresas que tengan también una misión social o ambiental en Madrid.
Para ello ofrecerá financiar inversiones por un importe de 30 millones de euros a los que podrán acudir fondos de inversión registrados tanto en España como en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. La convocatoria se hará en enero y se resolverá durante el primer trimestre del año. La inversión del ayuntamiento no se hará de forma directa, sino que serán los gestores de los fondos los que profesionalmente determinen el destino del dinero. Se debe acreditar el destino social de las inversiones, aportar asesoramiento a las empresas y cuantificar el impacto. Otros países europeos ya disponen de proyectos similares y en España el gobierno vasco ha sido el pionero en este tipo de financiación.
Más cosas, los grupos de Ciudadanos y Podemos en la Asamblea de Madrid acusan a Partido Popular y a PSOE de ponerse de acuerdo para bloquear la Comisión de Investigación de Universidades. Populares y socialistas aseguran que la mesa de la Cámara solo ha cumplido con el reglamento. Eva Prat.
Populares y socialistas quieren bloquear la comisión porque tienen un pacto para tapar sus vergüenzas y mantener un modelo de universidad basado en el chanchullo. Lo dice Ignacio Aguado, portavoz de Ciudadanos, y lo comparte María Espinosa de Podemos.
Los viejos partidos se ponen de acuerdo, es verdad, solamente para proteger sus privilegios y para taparse las vergüenzas, porque prefieren un modelo de universidad basado en el chanchullo en lugar de en el esfuerzo.
Ese parece ser el propósito, que no dé tiempo a investigar y que no se arroje luz y que no vengan a comparecer políticos que han hecho tanto daño a la universidad pública como Cristina Cifuentes, Pablo Casado o Carmen Montón.
Aguado se pregunta incluso si populares y socialistas no habrán pactado en el Senado para frenar allí la comisión sobre másters. El vicepresidente segundo de la mesa de la Asamblea, el socialista Modesto Noya, recordaba que fue el PSOE uno de los impulsores de la comisión.
Les puedo asegurar que no me suele llamar Pedro Sánchez para decir que tengo que decidir en la mesa de esta Asamblea. El presidente de esa comisión es del Grupo Ciudadanos. Que sepan ustedes que ni siquiera ha planteado un borrador de plan de trabajo para esa comisión.
Y el portavoz popular Enrique Osorio habla de electoralismo.
Lo que pensamos es que quieren montar otro circo mediático como los que ya han montado en la Comunidad de Madrid con las pasadas comisiones de investigación para, por un puñado de votos, desprestigiar las universidades, y nosotros no estamos dispuestos.
Según PP y PSOE, solo se ha cumplido el reglamento.
Y el grupo de Podemos en la Asamblea de Madrid denuncia al Partido Popular ante la Fiscalía Anticorrupción por presuntamente haberse financiado de forma irregular con fondos del convenio de gestión del Centro de Menores Teresa de Calcuta. Paloma Nolasco.
El convenio entre el Gobierno regional y la empresa Guinso es del 2006 por 157 millones de euros y en vigor hasta el 2021. Isabel Serra, diputada de Podemos.
Guinso es una empresa tapadera, digamos, que permite que Alfredo Santos, que es el presidente de Guinso, empiece a colaborar con la administración de la Comunidad de Madrid, en concreto el gobierno del Partido Popular de Esperanza Aguirre, y que es lo que da lugar a ese contacto entre ese entramado de empresas que nos conecta con Ibadesa y la administración de la Comunidad de Madrid.
Pedro Royán, vicepresidente de la Comunidad de Madrid.
Absoluta colaboración con la justicia allá cuando ésta nos solicite cualquier tipo de informe al respecto.
La denuncia recuerda que la punta del iceberg surgió cuando el exvicepresidente Francisco Granados y Carmen Balfagón, exdirectora de la Agencia de Reinserción del Menor, corroboraron el pago de 4 facturas falsas de 173.000 euros por informes de delincuencia juvenil que nunca aparecieron.
El expresidente de la Comunidad, Ignacio González, se expone a que le sea embargado una gran parte del sueldo que ahora mismo percibe como funcionario del Ayuntamiento de Madrid para cubrir así las responsabilidades pecuniarias a las que pueda llegar a ser condenado por el caso Lezo. Julio César Cobos.
De percibir al año cerca de 54.000 euros, Ignacio González podría pasar a ganar unos 735 euros, lo que equivale al salario mínimo interprofesional. El expresidente de la Comunidad de Madrid volvió a su puesto de funcionario municipal el pasado mes de octubre y ahora, a petición del juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, se ha pedido información al Ayuntamiento de Madrid para saber el sueldo de Ignacio González y proceder al embargo de parte de su sueldo. Según el magistrado Ignacio González Vega, de Jueces para la Democracia, esta medida nos iguala a todos ante la ley.
Por quedarse con dinero público o con dinero privado, es una norma o una medida que se adopta de forma cautelar y, bueno, conforme al principio de igualdad, debe de afectar a todos los justiciables por igual.
La Audiencia Nacional juzga a Ignacio González por presuntos delitos de blanqueo de capitales, malversación, cohecho, tráfico de influencias y prevaricación en el marco de la gestión del canal de Isabel II. Ignacio González trabaja en el distrito de Arganzuela. Salió de la cárcel bajo una fianza de 400.000 euros y pasó 200 días en prisión preventiva.
6:20 de la mañana. La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha celebrado este martes el tradicional cóctel navideño con periodistas en la Plaza de la Villa, donde ha mostrado cómo es resistir al frente de la capital de España, valiéndose del experto, al sumar a su discurso un dúo cómico con David Broncano. Mar García.
Sin duda.
Pues somos un nuevo dúo cómico, ¿eh?
El humorista David Broncano y la alcaldesa Manuela Carmena juntos esta Navidad.
Se llama Si Carmena no existiera.
Les tendría que confesar que yo tengo dos personalidades. Entonces tengo una personalidad que es la mía de verdad y otra la de alcaldesa. Con la mía de verdad todo esto me importa un pito. Y con la de alcaldesa también.
Ellos repasando actualidad.
Yo le volvería a liberar la pizza.
Bueno, no hay ningún problema. Yo creo que tú lo que quieres es bicicao. Vale, pero de momento es biciman y entonces no se puede subir por la acera, hombre.
Y también, ¿cómo no dando la nota?
¿Le dejamos un feliz feliz? O a unos más y otros menos.
No sé.
Yo sería partidaria de desear a todos muchísima felicidad.
Vale.
Pero, hombre, a ver si el año que viene los que se han portado un regulín, un poquito mejor, ¿no?
No, pero está bien, ya, mejor. Yo estoy de acuerdo, Manuela.
No, como si los Reyes Magos nos encargaran de dar carbón a algunos, hombre, eso no puede ser.
Es el humor de la alcaldesa Manuela Carmena y del equipo de gobierno frente a la prensa rodeada, Carmena, de sus concejales, los más fieles y con las ya también tradicionales ausencias.
La familia que en la madrugada de ayer resultaba intoxicada por monóxido en Griñón se calentaba con una barbacoa porque tiene la luz cortada desde hace unos días, Loli Jurado.
José Ramón, el padre de la familia, asegura que sin luz la única forma que tenían de combatir las bajas temperaturas era encender la barbacoa en el interior de la vivienda.
Hemos tenido un carbón y como hacía mucho frío y tenemos niños, hay tres niños en casa, para calentarse nos ocurrió meter dentro la parrillada. Fijé también en ella y la vi que estaba muy mal, se paró la cama y ahí volteó los ojos. Estábamos prácticamente casi todos intoxicados.
Añade que el corte se produjo porque debían dos recibos por un importe total de 800 euros, aunque habían avisado ya a la compañía de que debía tratarse de un error.
Le ha venido diciendo desde hace varios meses que venga a revisar la instalación, pues de ninguna manera han venido.
El Ayuntamiento de Griñón asegura que hasta hace año y medio la familia recibía ayudas sociales, pero no les consta que lo hubieran hecho recientemente. José María Porras es el alcalde.
En la Administración, en ninguna de las dos, ni en la Mancomunidad ni en el Ayuntamiento, hemos tenido conocimiento por parte de esta familia de que hubiera una necesidad. Lo primero es esperar que se recupere lo antes posible, luego averiguar en este tiempo cuáles son las causas y si, por supuesto, que si hubiera un problema por un tema de pobreza energética y demás, pues actuaremos en consecuencia y derivaremos a servicios sociales como no puede ser de otra manera.
Los vecinos también se muestran sorprendidos por lo ocurrido.
Y una mujer de 64 años ha muerto este martes en Arroyo Molinos, atropellada en un paso de peatones por un vehículo todo camino que la arrastraba a lo largo de varios metros. David García, portavoz de emergencias 112.
Ha entrado en parada cardiorrespiratoria. El equipo médico del SUMA le ha practicado una reanimación cardiopulmonar durante 30 minutos, pero finalmente solo ha podido confirmar su fallecimiento.
Y han sido detenidas 4 personas relacionadas con 7 atracos a punta de pistola en Parla.
Compartían un arma de fuego para cometer sus delitos y golpeaban a sus víctimas, pese a que éstas no ofrecían resistencia. Una de ellas, de 14 años, que además de ser atracada, sufrió tocamientos de índole sexual. Otro de los asaltos se produjo en el interior de un portal. Una mujer de 65 años, que iba acompañada por sus nietos de corta edad, fue golpeada por el atracador.
Me vine y le cogí al niño así de la mano y estaba así. Y al levantarme tuve la pistola aquí. Y nada más que la pistola empezó a darme golpes. Y yo fui a pedir con la mano en la mano, la esta, y el niño agarrado, pidiendo que llamaran a la policía.
Fue detenido la semana pasada en Bélgica, justo antes del partido del Atlético de Madrid frente al Brujas, por realizar el saludo nazi. Ahora instituciones penitenciarias le ha castigado con la suspensión del tercer grado y de nuevo ingresará en prisión. Hablamos de Ricardo Guerra, que cumplía condena en régimen de semilibertad por el asesinato hace 20 años del hincha de la Real Sociedad, Aitor Zabaleta. Julio César Cobos.
Ricardo Guerra vuelve a prisión tras retroceder al tercer grado en su régimen penitenciario y lo hace por viajar el pasado martes y sin autorización a Bruselas, donde fue detenido por hacer el saludo nazi frente a la policía belga junto a otros ultras del Frente Atlético. De esta forma, Guerra dejará el centro de reinserción Victoria Ken, donde disfrutaba de un régimen de semilibertad por cumplir las 3/4 partes de su condena a volver al ordinario en la prisión de Alcalá de Henares. La decisión se toma después de que este ultra no comunicara al centro su intención de viajar a Bruselas, algo que tendría que haber autorizado el juez de vigilancia penitenciaria. Guerra fue condenado por la Audiencia Provincial de Madrid a 17 años de cárcel por matar al seguidor de la Real Sociedad, Aitor Zabaleta, quien tenía 28 años. El ultra extinguirá su condena en 2023.
Y ahora buscamos la prensa. Buscamos las primeras páginas, Loli Jurado.
Comenzando con la del Mundo, el 1 de octubre fue un atentado contra el corazón del Estado. El fiscal defiende la competencia del Supremo para juzgar a los líderes del procés porque pusieron en la diana el orden constitucional. Las defensas piden que la vista se celebre en Cataluña. Misma noticia en la portada de ABC. Han atacado el corazón de la democracia española. La Fiscalía defiende que el Supremo juzgue a los 18 golpistas del 1 de octubre, mientras Sánchez prepara las reuniones con Torra y su gobierno el 21 de diciembre. La Razón. Bernardo Montoya fue detenido ayer por la tarde por la muerte de Laura Luelmo. Acaba de salir de prisión tras cumplir condena por matar a una anciana. Intentó violar a una joven durante un permiso. Llevaba días intimidando a la profesora. La autopsia revela que murió de un golpe en la frente 2 o 3 días después de desaparecer. Si se prueba la agresión sexual, será condenado a cadena permanente revisable. El periódico se pregunta: ¿hay que hacer público el registro de agresores? Y terminamos con la portada del País. El sueldo de los funcionarios subirá el 2,5% desde enero. El alza salarial podrá ser superior dependiendo de la evolución del PIB. El Ejecutivo cumple el pacto a 3 años que firmó el pasado marzo el gobierno de Mariano Rajoy con los sindicatos de funcionarios.
Y hoy también tenemos tiempo para la música. El pianista Javier Perianes presenta hoy en el Teatro Real su nuevo trabajo discográfico.
Lo hace en un homenaje a Claude Debussy en el centenario de su fallecimiento. Perianes ha sido Premio Nacional de Música en 2012 y en 2019 va a recibir el Premio Artista del Año en los International Classical Music Awards.
La música de Perianes nos va a acompañar en los próximos minutos, pero recuerden que a partir de las 6:30 nosotros vamos a seguir aquí en Buenos Días Madrid contándoles todas las claves de la actualidad nacional, también de la local, la de Madrid, como esa huelga de metro en horario de tarde que les estamos recordando, y también ese nuevo enfrentamiento entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital, esta vez a cuenta de los vertederos, a partir de las 6:30.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Hay muchas maneras de pasar la mañana, pero solo una, de hacerlo en la mejor compañía. La de Eli del Valle.
Empujándolos por la escalera, poniéndoles zancadillas, pero por...
¿Qué hacen para saber si pueden o no moverse en entornos difíciles? ¿Cuántos supermercados?
Hemos visitado 1.176 supermercados, como se dice, uno detrás de otro.
Mis cuñadas, tiene 8 hermanos con otras tantas cuñadas, son definitivamente las culpables.
Bueno, estoy desamada con este tráiler, que lo sepas.
¿Por qué?
Este tal le me ha llegado.
Sí, Eli, ya se ha inaugurado este Congreso Internacional de Excelencia.
Esto está muy bien que lo plantees, porque efectivamente dentro de las familias...
Buenos Días Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Ya está aquí la Navidad, la época más mágica del año, porque está llena de diversión, sorpresas, planes en familia. Todo esto y mucho más con Bono Parques. Hasta el 7 de enero tu Bono Parques, todos los parques por solo 109 euros. Y ven las veces que quieras a Parque Warner, Zoo, Parque de Atracciones, Faunia. Esta Navidad pide diversión, pide Bono Parques. Condiciones bonoparques.es.
Pastelerías Manacor. 8 generaciones de panaderos y pasteleros a su lado. En Majadahonda, Boadilla, Las Rozas, Pozuelo de Alarcón y Villa Viciosa. Atendiendo a nuestros clientes con desayunos, meriendas y nuestro nuevo servicio de catering. Su pedido online en pasteleriamanacor.es. Manacor. Cambiamos por fuera manteniendo nuestra esencia y sabor. Pastelerías Manacor. Pasión por la pastelería artesana desde 1753.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Hoy miércoles, desde las 5 de la tarde, semifinal del Mundial de Clubes, Real Madrid-Casima. Los blancos en busca de su tercer Mundial consecutivo.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda. Desde Onda Madrid te deseamos feliz Navidad.
Las 6:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, buenos días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con la información del tráfico, ahora mismo. Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues hasta ahora en Madrid, primeras complicaciones en los accesos a 2 Torrejón y San Fernando, A4 Valdemoro, Pinto Butarque, 42 Parla. También en la M40 encontramos las primeras retenciones en Vallecas y Vicálvaro, sentido A2, Villaverde hacia la A4 y en la zona de Boadilla, en la M50, en sentido A5 también, tráfico ya intenso.
No hay novedad en cuanto a la circulación de los trenes de cercanías ni en la red de metro, aunque hay que tener en cuenta en este día también los paros previstos en la hora punta de vuelta a casa por la tarde, Carlos Ibáñez.
Hay que tenerlo en cuenta y hay que tener en cuenta además que es el tercer día consecutivo que tenemos paros en metro. El horario es el habitual, entre las 5 y las 10:30 de la noche. Ocurre también en las líneas que han estado afectadas estos días, son la 1, la 2, la 3 y la 5. Son unos paros, recordamos, que están convocados por el sindicato de maquinistas, que cuentan con un 75% de servicios mínimos y que van a continuar hasta el próximo viernes.
Nos dice los del tiempo que hoy alcanzaremos los 11 grados de máxima. Está lloviendo en buena parte de Madrid. Tenemos un grado en la sierra, 6 en la capital, 5 en la zona sur. Desde las 6 de la mañana les estamos contando lo más destacado de la actualidad de este miércoles 19 de diciembre. Contando la actualidad de las noticias con las que comenzamos en esta jornada, por ejemplo, con el nombre de Bernardo Montoya encima de la mesa, el principal sospechoso de la muerte de la joven Laura Luelmo, por lo menos así lo piensa la Guardia Civil en Huelva, que en las próximas horas le pondrá a disposición judicial. Ayer era detenido, hacía solo 2 meses que había salido de la cárcel por el asesinato de una anciana en los 90 y vivía al lado del domicilio de Laura. La joven le habría dicho a su novio que no le gustaba nada cómo le miraba el hombre cuando se lo encontraba. El resultado de la autopsia apunta a que Laura murió de un fuerte golpe en la cabeza entre el viernes y el sábado de la semana pasada, es decir, 2 días después de su desaparición. El autor del crimen habría mantenido secuestrada a Laura durante 48 horas. Ayer hubo concentraciones de repulsa en toda España, tanto también en el municipio del Campillo o en la localidad de la que era originaria, en Zamora, Villabuena del Puente. Y en estas horas se recuerda que la prisión permanente revisable, que es una figura penal que encajaría, según los expertos, perfectamente en este caso, está en cuestión y está camino de la derogación. Después de una iniciativa parlamentaria del PNV que apoya el PSOE, Podemos, hay un recurso ante el Tribunal Constitucional y está en cuestión esta figura penal que, como les digo, encaja en un caso como el de Laura, en el caso como el del asesinato de la joven profesora de dibujo. Es noticia del presidente del Gobierno que ayer anunció la subida de salario de los funcionarios, el 2,25% a partir del 1 de enero, subida de salario de los funcionarios que estaba aprobada por el gobierno de Rajoy, del Partido Popular, pero que se atribuye el actual presidente del gobierno. Lo va a aprobar el gobierno el viernes en el Consejo de Ministros en Barcelona, un Consejo de Ministros fuera de lo normal, ya que va a ser protegido por 9.000 policías, 1.000 de los cuales son desplazados expresamente a la protección del gobierno, son guardias civiles y policías nacionales de distintas unidades especializadas. El resto de la protección la proporciona quien tiene la competencia, que son los Mossos de Escuadra, pero el simple despliegue de estos 9.000 agentes demuestra la anomalía y la gravedad de lo que está ocurriendo en Cataluña. Hasta el punto que se necesitan miles de policías para proteger algo tan sencillo, normal, habitual como es la reunión del Consejo de Ministros. El gobierno llega a Barcelona con la aprobación en el Parlamento Autonómico de Cataluña de una moción de la extrema izquierda, CUP, a favor de los comités de defensa de la República y en contra de la celebración del Consejo de Ministros, y moción en la que se dice que nuestra Constitución tiene un carácter antidemocrático y antisocial. Ayer en el Supremo hubo una vista con todos los jueces que van a juzgar a los procesados por rebelión. Los abogados de los procesados piden que sean los tribunales de Cataluña, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, quien tenga la competencia, tiene que decir el propio tribunal. Y ayer en la intervención que tuvo el fiscal quedó clara cuál es la posición de la Fiscalía, que es la acusación principal en este asunto, afirmando que el 1 de octubre, por ejemplo, hubo un atentado contra el corazón de la democracia española y de las instituciones democráticas de España. Así estamos empezando a contar en este miércoles 19 de diciembre. Por supuesto, hay más noticias que recordamos a continuación con David Herráez y Ángela Beato. El Congreso rechaza otra vez activar el artículo...
Ciudadanos no ha logrado el respaldo del Parlamento para que Pedro Sánchez active la maquinaria del artículo 155 de la Constitución en Cataluña. La propuesta solo ha contado con el apoyo del Partido Popular, Unión del Pueblo Navarro y Foro Asturias. Coalición Canaria se ha abstenido.
Torra se querella contra Casado.
El presidente catalán va a denunciar esta misma semana al líder del PP por llamarle desequilibrado. Alude a unas palabras de Casado en las que se refirió a él con la frase: hay que ser desequilibrado para escribir sobre los españoles que somos carroñeros.
Más cerca del acuerdo programático en Andalucía.
Partido Popular y Ciudadanos quieren cerrar esta semana un calendario de medidas para los primeros 100 días de un gobierno de coalición. Siguen sin acuerdo en el acercamiento a Vox, mientras los socialistas dicen que no se abstendrán y Adelante Andalucía descarta un pacto de izquierdas.
Ciudadanos lleva al Congreso el uso del Falcon.
Ha registrado una serie de preguntas para aclarar por qué Pedro Sánchez utiliza recursos públicos como el helicóptero oficial para viajes de carácter privado y por qué estos desplazamientos se han clasificado como materia reservada.
El índice de precios al consumo más favorable va a marcar la subida de las pensiones.
La ministra de Hacienda ha asegurado que el gobierno revalorizará las pensiones públicas con el dato del IPC que beneficie más a los contribuyentes. Todo apunta a que será con el del mes de noviembre, que cerró con un alza de los precios del 1,7%.
La Comunidad de Madrid encabeza el ranking de regiones más competitivas,
junto con País Vasco, Navarra y Cataluña, mientras que Extremadura se sitúa en el furgón de cola. Según el informe de competitividad regional, las 17 comunidades han recuperado los valores previos a la crisis y alcanzado máximos históricos.
Ya hay fecha para revisar la sentencia de los condenados por la agresión en Alsasua.
Después de ser recurrida por los acusados, a partir del 14 de enero se celebrará la vista para su revisión. Los 8 jóvenes acusados de participar en la agresión a 2 guardias civiles y sus parejas fueron condenados a penas de entre 2 y 13 años de cárcel.
Abierto juicio oral contra Willy Toledo.
La Fiscalía ha pedido archivar la causa, pero el proceso va adelante al mantenerse la acusación de la Asociación Española de Abogados Cristianos. Se le imputa un delito contra los sentimientos religiosos por blasfemar en redes sociales y de obstrucción a la justicia.
La Audiencia Nacional pide la extradición de Carlos García Juliá.
Ha propuesto al gobierno que solicite a las autoridades brasileñas la entrega del condenado por su participación en la matanza de Atocha. Había huido de España tras haber obtenido la libertad condicional y fue detenido el pasado 5 de diciembre en Sao Paulo.
Reporteros sin Fronteras denuncia una degradación de la libertad de prensa.
En 2018, 63 profesionales de los medios de comunicación han sido asesinados en el mundo. Supone un 8% más que en el año anterior, un incremento que acaba con 5 años de descensos. En 10 años, 702 periodistas han muerto por su trabajo.
Bélgica dimite el primer ministro.
La crisis de gobierno tras la salida de los nacionalistas flamencos ha llevado a Charles Michel a presentar su renuncia al rey, que la mantiene en suspenso. El anuncio tuvo lugar tras la presentación de una moción de confianza por los partidos de la oposición.
Deportes, tarde de fútbol japonés y baloncesto griego en Onda Madrid.
El Real Madrid de fútbol se enfrenta hoy al japonés Kasim Antlers en la segunda semifinal del Mundial de Clubes que se disputa en Emiratos Árabes Unidos. En cuanto al Real Madrid de baloncesto, recibe en partido de la Euroliga al Panathinaikos griego. Podremos seguir ambos encuentros en la sintonía de Onda Madrid.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Las 7 menos 22 minutos. ¿Cómo comienza este día en Madrid, Carlos Ibáñez?
Bueno, pues con una protesta, la protesta de los vecinos de Latina. Varias asociaciones han convocado hoy una cacerolada para protestar por los planes del gobierno regional que pretende la finalización de las consultas médicas en los centros de salud a las 6:30 de la tarde, Loli Jurado.
De hecho, la cacerolada se va a realizar frente al centro de salud de Maqueda, uno de los 14 en los que la Consejería de Sanidad pretende implantar desde enero su plan piloto. A partir de esa hora, solo prestará servicio en estos centros un retén de urgencias. Dicen los vecinos que eso supondrá que habrá muchos que no puedan acudir a consulta y que tendrán que ser atendidos por un médico de guardia en lugar de su médico habitual, con lo que se romperá la continuidad asistencial y las urgencias se saturarán.
La delegada del área de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Amanés, y el concejal de Puente de Vallecas y Villa de Vallecas, Paco Pérez, comparecen para explicar el rechazo del ayuntamiento a asumir los residuos de la Mancomunidad del Este.
El gobierno regional apela a la solidaridad entre municipios y ha instado a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, a acoger en el vertedero de Valdemín Gómez los residuos de la Mancomunidad del Este para solucionar el problema del vertedero de Alcalá de Henares. El Ayuntamiento de Madrid, por su parte, considera que la comunidad no puede pretender que por falta de planificación en materia de residuos haya que añadir más penosidad a los vecinos de Vallecas, el Ensanche y otros distritos del sur, así como a municipios del sureste.
Y el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez Almeida, se reúne hoy con los comerciantes de Montera.
Ellos denuncian que sus negocios y, en definitiva, sus ventas se están viendo afectados por el top manta y por las restricciones al tráfico en el centro de la ciudad.
Y buscamos ya otras previsiones del día, lo hacemos en el resto de nuestra región.
Comenzando por el suroeste, María Martínez de Mora.
Más de 2.000 alumnos participarán hoy en el cross escolar de la Comunidad de Madrid. El director general de Deportes, Javier Orcaray, asistirá a la actividad a partir de las 12:30 en la Dehesa de Navalcarbón, en Las Rozas. Y en Boadilla del Monte, una patrulla verde recorrerá a partir de hoy el municipio para concienciar e informar a los vecinos sobre el reciclaje. Estará en la zona del casco, en los sectores, en Viñas Viejas y también en las urbanizaciones.
Allí en Boadilla del Monte, la justicia ha desestimado un recurso presentado por un empresario para instalar una gasolinera en la zona del Valenoso. La sentencia da la razón al ayuntamiento, que denegó la licencia al propietario por no cumplir con la normativa.
El Ejecutivo de Boadilla del Monte se ha mostrado satisfecho con la resolución judicial del Tribunal Contencioso Administrativo de Madrid, que señala que la instalación de una gasolinera en la ubicación que el demandante quiso utilizar, en la zona del Valenoso, no cumplía con la normativa. Raimundo Raiz es concejal de Urbanismo.
La justicia ha dado la razón al Ayuntamiento de Boadilla del Monte ante un recurso que había presentado un promotor que pretendía poner una gasolinera en una zona cercana a las viviendas.
A metros escasos, señalan los residentes de esta zona. Santiago es portavoz de la Asociación de Vecinos.
Y claro, estamos hablando de una gasolinera a 25 metros de unas casas.
Yo soy padre de familia, ¿no? Tengo dos niños y evidentemente lo que más me preocupa es el tema de la salud.
La asociación también fue demandada por el empresario que pretendía convertir su taller de mecánica en una gasolinera y un centro de lavado. Su portavoz ha asegurado que la sentencia es positiva, pero que puede haber recurso y hay que estar preparados.
Hombre, temor siempre tenemos. No, de hecho, nosotros creamos una asociación y contratamos unos abogados.
El empresario tiene 15 días para presentar alegaciones.
Sepamos ahora cómo arranca la jornada en el norte, Patricia Cristóbal.
En Trascanto se ha instalado la unidad móvil del programa de prevención juvenil titulada Drogas o Tú. Se trata de una campaña impulsada desde el gobierno regional que busca concienciar a los adolescentes matriculados en tercero o cuarto de secundaria sobre la prevención de drogas a través de actividades lúdicas y prácticas. Por su parte, en Colmenar Viejo se van a dar a conocer los beneficiarios de las ayudas municipales a las entidades deportivas. Estas subvenciones suman un total de 290.000 euros y pretenden respaldar a los clubes y organismos que fomentan el deporte en la localidad y llevan el nombre de Colmenar Viejo por todos los campeonatos regionales y nacionales. Y por último, la artista multidisciplinar Cristina Lucas va a impartir esta tarde en Alcobendas una clase magistral especialmente centrada en su trayectoria fotográfica. Además, Lucas abordará cómo utilizar el arte para cuestionar lo establecido.
Previsiones del día en el corredor de Henares, Esther Bernabé.
El municipio de Pozuelo del Rey tiene cada vez más cerca el contar con un colegio de infantil y primaria. Ya se han licitado las obras y se han adjudicado. Esperan que comiencen a verse movimientos en la parcela esta misma semana. Y en Torrejón de Ardoz, el ayuntamiento va a hacer entrega de 500 cestas de Navidad a Cáritas. Estas cestas tienen alimentos y lotes de productos navideños y se repartirán entre las familias que peor lo están pasando económicamente para que así disfruten un poco más de las fiestas. Y por último, conoceremos el plato representativo de Rivas, que ha ganado el concurso para elegir la mejor creación gastronómica del municipio. Ya podemos adelantar que es una tarta vegana.
Buscamos también las previsiones del día en el sur. Cristina Espina.
El expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, estará en Leganés este miércoles 19 a las 7 de la tarde en el centro cívico Las Desillas para recibir la Rosa del Sur honorífica que entrega el PSOE de esta localidad. Se trata del máximo galardón que otorga la agrupación, con el que pretenden además reconocer su labor al frente de los diferentes gobiernos. Y en Pinto, el ayuntamiento acaba de dar a conocer los datos de la gran recogida de alimentos celebrada hace ya dos semanas, en la que los pinteños donaron 14.515 kilos de productos no perecederos. Ahora continúan con las tareas de clasificación dentro de los almacenes que tienen para tal fin el Banco de Alimentos, tanto en Pinto como en Alcalá de Henares y en San Fernando.
Buscamos también la agenda del día en la Sierra. Pilar Rivera.
El Ayuntamiento de Hoyo de Manzanares ha sacado a concurso dos plazas para la policía local. Los interesados deben presentar las instancias ante el Ayuntamiento en un plazo de 20 días naturales. Por su parte, el Escorial ha adquirido maquinaria para el mantenimiento viario. La inversión en la motoniveladora y en el rulo compactador es de casi 240.000 euros. Y Collado Villalba presenta esta tarde la San Silvestre 2018, que cada año congrega a miles de aficionados a este tipo de pruebas.
Nos quedamos un segundo en la zona porque la policía local de Collado Villalba denuncia el declive que sufre el cuerpo, donde no se producen nuevas incorporaciones desde el año 2007.
El principal sindicato policial de Collado Villalba ha denunciado que desde que se incorporaron las BESCAM en 2007 no ha habido más contrataciones y que la nueva ley de jubilación anticipada va a empeorar una situación ya precaria.
Para el año que viene se prevé con la modificación legislativa que va a haber muchas más bajas, unas 7 o 8 más, y bueno, todavía no hay previsión, no se habla sobre cómo se está previendo, pues cómo cubrir esas plazas ni nada. Hay 3 agentes, por ejemplo, que están presupuestados y que no se han cubierto.
La alcaldesa en Collado Villalba, Mariola Vargas, por su parte, ha asegurado que la policía se queja en Navidad por extras inherentes, dice, al trabajo de servicio público.
Protección Civil son voluntarios, los demás cobran aunque no cobran horas extras. Parques y jardines, los bomberos tienen un retén especial, los médicos, sabéis que muchos, yo ahí lo siento especialmente, muchos no hemos podido disfrutar muchos años de la Nochebuena o de la Navidad con nuestras familias. La Guardia Civil tiene retén de seguridad.
El Ayuntamiento de Collado Villalba remata ya la rotulación de los nuevos vehículos para el cuerpo de policía.
Más asuntos de Madrid en los periódicos.
Y comenzamos con el cuadernillo de Madrid del diario ABC. Una oleada de robos en coches y vandalismo golpea la Elipa. Contenedores quemados, ventanillas y retrovisores rotos, pintura esparcida por las carrocerías y papeleras tiradas causan la indignación del vecindario. Crece, dice ABC, la degradación. Diario La Razón, María y José, malvivir al calor de una barbacoa. La pareja y 3 niños, entre ellos un bebé de 9 meses, resultan intoxicados por monóxido de carbono en Griñón. Les habían cortado la luz hacía varios días y reciben ayuda de Cáritas. Con el frío se recrudece la pobreza energética. Mundo Madrid, Carmena veta una campaña de Metro. La EMT ordena la retirada urgente de unos anuncios para la promoción del uso del suburbano en marquesinas de la capital. La comunidad critica que el ayuntamiento boicotee y censure el fomento del transporte público. Esta acción tenía una duración prevista de una semana y un coste de 66.550 euros. Y terminamos con la portada del País. Madrid, Navidad en clave preelectoral. Tensión en el PP en sus 10 actos diarios, tranquilidad en el Partido Socialista en las casi 100 copas que va a celebrar, cisma familiar en Podemos y placidez en Ciudadanos.
Seis y 47, buscamos la crónica del deporte.
Onda Madrid, deportes.
El Real Madrid afronta hoy las semifinales del Mundial de Clubes ante el Kashima japonés. Javier Rodríguez, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Solari llega con varias dudas importantes por despejar. Mariano no llega a tiempo para disputar el torneo y se cae de la lista definitiva de Santiago Solari. Su puesto en la plantilla lo ocupará Jesús Vallejo, que en un principio se había quedado fuera de la relación de futbolistas. En la previa, el técnico argentino ha remarcado que Isco Alarcón le encanta y que la gran mayoría de su plantilla está trabajando al 100% para conquistar el Mundial de Clubes.
A mí me encanta particularmente
posteriormente y que permita que los campeones de cada confederación se pasen unos días aquí peleando por el título mundial, concentren el foco del fútbol del mundo durante unos días. Y le damos la máxima importancia, la que tiene la cita. Para clasificarse aquí hay que hacer un camino muy arduo y para llegar aquí el Real Madrid ha tenido que ganar una vez más la Champions League y vamos a intentar revalidar el título.
Marcelo compareció también en sala de prensa en la previa del duelo de semifinales y tiene claro que el equipo tiene hambre.
Tenemos mucho hambre de ganar títulos. Estamos en una competición corta, pudiendo jugar la semifinal y si Dios quiere ganar y pasar a la final, disputaríamos otro título. Pero la ilusión tenemos siempre. Solo de vestir la camiseta del Madrid te motiva siempre.
El Al Ain de Emiratos Árabes se clasificó para la final del Mundial que se está disputando en su ciudad al imponerse en los penaltis por 4-5 tras no romper el 2-2 del tiempo reglamentario en la prórroga gracias a la pena máxima que detuvo Khalid Eissa al argentino Enzo Pérez. Y Leo Messi ha recibido este martes la bota de oro que le acredita como máximo goleador de las ligas europeas en la temporada 2017-2018 y ha agradecido el trabajo de sus compañeros de equipo que considera fundamentales para lograr tantos reconocimientos individuales.
Nunca imaginé tanto, como sí, fruto del trabajo, del esfuerzo y sobre todo, como vos bien dijiste, de los compañeros, ¿no? Estoy en el mejor equipo del mundo, tengo al lado a los mejores del mundo en su puesto y eso hace que todo sea más fácil y que yo pueda conseguir estos premios como también otros compañeros de equipo también lo consiguieron.
El Atlético de Madrid ha regresado este martes a los entrenamientos después de 2 días de descanso tras la victoria en Valladolid en una sesión sin los lesionados en la que además no estuvieron los franceses Antoine Griezmann, que tenía un tratamiento bucal, y Thomas Lemar con molestias. Y en el Getafe, el presidente Ángel Torres ha estado en el partido de la una de Onda Madrid y ha querido cerrar la polémica que abrió hace unos días al decir que le constaba que en la Liga querían que bajasen 2 equipos de la Comunidad de Madrid.
Claro, si todo el mundo dice que no va a bajar nadie de por ahí, pues tendremos que, como en Madrid somos muchos, pues vale, pues bajaremos 2 o 3, pero bueno, pero en plan de coña, es decir, en un acto de las peñas que dice a las peñas los que quieren oír, oye, hay que sumar 40, como no sumemos 40, corremos el riesgo de que un par de ellos no vayamos, pero en plan coña, hay que tener sentido del humor, que estamos en fiesta, no se puede sacar punta a todos.
En el Rayo Vallecano, Gorka Elustondo ha sido operado de forma satisfactoria de la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Además, la buena noticia es que el extremo franco-congoleño Gael Kakuta, que llevaba arrastrando unas molestias en la cadera varias semanas, ha completado este martes el entrenamiento completo junto a sus compañeros y se encuentra disponible para el partido de la próxima jornada frente al Levante. El vallecano Coque Andújar, que actualmente milita en el Levante, estuvo en el partido de las 9 y dice que para él será un partido especial.
Jugar en Vallecas para mí es... Es el estadio en el que he crecido como futbolista. Yo, para mí, pues, todos los respetos al Rayo y encima el acicate que Cobeño es el director deportivo, que Michel es el entrenador, que Salva es el segundo entrenador. O sea, para mí, pues bueno, es amistad el Rayo Vallecano y el sitio en el que he crecido. Bueno, pues sentimientos evidentemente encontrados. Yo querré ganar por mi equipo, evidentemente. Pero bueno, el sentimiento hacia el Rayo desde hace mucho tiempo es muy, muy grande y yo les deseo que por supuesto, en este momento están que salgan de ahí, de esa situación.
Y la Copa de España de Fútbol Sala arrancará con la eliminatoria entre Movistar Inter y Palma Futsal en un torneo que se va a disputar en el pabellón municipal de la Fuente de San Luis de Valencia del jueves 28 de febrero al domingo 3 de marzo. El Pozo Murcia-Levante, Barça-Jaén y Peñíscola-Osasuna son los otros enfrentamientos de la ronda de cuartos. Y en baloncesto, el Madrid afronta este miércoles una nueva jornada de Euroliga frente al Panathinaikos en el Palacio de los Deportes. Más allá de las dudas con el Facu Campazzo, que será duda hasta última hora, y del capitán Felipe Reyes con un golpe en la cabeza en el entrenamiento de este martes, el Real Madrid buscará la victoria tras el tropiezo de Lugo.
Porque en una temporada de 80 y tantos partidos, pues es muy difícil que un jugador juegue todos y juegue todos bien, porque es muy difícil, porque tenemos, bueno, por ejemplo, ayer, yo le pregunto al doctor cómo está Facu y lo primero que me dice, bueno, es que esto se lo hizo, coño, ayer. Claro, entonces prácticamente no hay tiempo de recuperación, entonces es algo que más o menos tenemos que ir llevando. Y que sabemos, pero que es difícil y es complicado, pero creo que el equipo lo está llevando bien.
Y el Montaquiz Fuenlabrada cayó por 102-78 en su visita a Amberes en la Champions League FIBA y de esta manera el conjunto fuenlabreño suma su 6ª derrota consecutiva.
Agenda cultural del día con María José Francisco.
libro nos adentra en el universo del cineasta Wes Anderson. Su estética naïf, su forma de componer la imagen y sus personajes desarraigados se han convertido en inspiración para la ilustradora Nuria Díaz, que en el Gran Hotel de Wes Anderson recrea la vida y obra del director. Lo define como un libro hotel dividido en habitaciones y en cada una de ellas, a modo de cuento, nos ofrece un paseo por su infancia, los primeros cortos con la Super 8 de su padre, las influencias de la Nouvelle Vague y el cine francés, las características de sus personajes melancólicos, absurdos y entrañables. Un reto para la ilustradora que por primera vez es también autora de los textos.
Pues sus paletas de colores, sus planos, la importancia de los objetos y de los libros. Hablamos también de la música de sus películas, que es un aspecto pues muy importante, al que bueno, también bastante característico, ¿no?
Una visita a Segovia siempre es apetecible, más cuando la Navidad nos regala una muestra, la advocación más tierna, con niños Jesús de todas las épocas en el monasterio de San Antonio del Real. Junto con el acueducto, la catedral o el Alcázar, este monasterio es sello de identidad de la ciudad. De estilo gótico mudéjar, fue alojamiento real de Enrique IV y en su interior, armaduras mudéjares, pintura, escultura, textiles y hasta cuatro retablos flamencos del siglo XV. Ahora, la ternura navideña llega con 35 niños Jesús de los siglos XVII al XX, de los que 18 de ellos salen de clausura por primera vez. Pilar Fernández Vinuesa, directora del museo.
Y vamos a poder hacer un recorrido por las diferentes tipologías, los encunados, los pasionarios, el niño salvador, el soberano, hasta llegar a, bueno, a algunos más modernos, que ya son de la escuela de la fábrica de Gerona.
Importante llamar para reservar. Correos además ya ha puesto también buzones especiales repartidos por todas sus oficinas en España. En el caso de Madrid, 73, para facilitar el envío de cartas a Papá Noel y a sus majestades los Reyes de Oriente. No deja de ser una manera de incentivar la práctica de la escritura entre los peques de la casa. Por cierto que los buzones incluyen un iluscopio, un asistente mágico que les sirve de ayuda para facilitar que las cartas lleguen a sus ilustres destinatarios. También en internet, departamentodeenvíosextraordinarios.es. Planes para toda la familia en la Casa de América, con espectáculos de magia y las visitas teatralizadas al Palacio de Linares. La primera de ellas este sábado, con personajes de la época como anfitriones desvelándonos los secretos ocultos y misteriosos del lugar. Los pases serán a las 9 y las 10 y media y se repiten el sábado 29 también.
No sabes lo que me costó poner cada cosa en su sitio.
Lo he vuelto a hacer es el nuevo disco de Vicky Castelo. Durante algún tiempo fue autora de temas que otros, Malú, Marta Sánchez o Mónica Molina, han interpretado. Esta noche escucharemos sus canciones en acústico en la actuación a las 9 en el Galileo Galilei.
Quererme así como soy, meter la pata en hacerme un juicio. Nadie es lo que parece ser.